Hola, hola, bienvenida, bienvenidos. Estamos aquí en Radio Placeres en el aire puro, por supuestamente. Soy Javier Carmi y estamos conversando en una nueva oportunidad de hacer entrevistas aquí, conversar con Pablo Abufón de la Coordinadora por Palestina. Queríamos conversar porque estamos en una serie de movilizaciones de cara al día 30 de marzo, que es el Día de la Tierra, y para eso es de la Tierra por Palestina, ¿no? Se han propuesto ya por lo menos dos grandes movilizaciones, que era la del 17, otra del 23 de marzo, pero entre medio hay muchas más, y la coordinadora lleva trabajando ya casi más de un año, diría yo, para enfrentar el avance del sionismo en Chile específicamente, pero también ha estado congregando gente, a organizaciones, así que para todo eso queríamos conversar con Pablo para, bueno, y obviamente para difundir y que la gente se sume a estas acciones también, así que de todo eso y más aquí con Pablo Buffon. Bienvenido al aire puro, Pablo.
Gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá conversando.
Oye, lo primero sería hablar un poco de Palestina. ¿Cuáles son las informaciones que están manejando ustedes como coordinadora por Palestina desde, digamos, el 7 de octubre, que fueron las operaciones de la resistencia palestina en Gaza y en contra de Israel y la ocupación? Entonces, desde ahí en adelante hemos... Obviamente, me imagino que todo el mundo que nos está escuchando está más o menos enterado, pero ¿cuáles son las informaciones, los datos, los números que ustedes están manejando hoy día?
Bueno, en primer lugar, la acción del 7 de octubre por parte de diversos grupos palestinos, principalmente en Gaza, pero también desde Cisjordania, lo que vemos es que responde a una situación intolerable de ocupación, de expansión de los asentamientos y de una opresión colonial muy fuerte de parte del Estado de Israel sobre la población palestina. Y por lo tanto, lo importante es tener en cuenta que es una situación que se extiende al menos desde hace 75 años con la fundación del Estado de Israel en 1948, pero que en los últimos años se estaba volviendo cada vez más difícil para la población palestina, principalmente porque Israel había encontrado el modo de, entre comillas, de normalizar las relaciones con los países árabes que están a su alrededor y por lo tanto poder de algún modo abandonar cualquier noción de tener que establecer un proceso de negociación, de paz, de soberanía, de establecimiento de un Estado palestino. Ya Israel podía sentir, entre comillas, que sus fronteras estaban seguras porque tenía un proceso de normalización y que el pueblo palestino iba a quedar aislado y encerrado en Gaza, por un lado, y por otro lado, en Cisjordania, con algunas mayores libertades, pero sin duda todavía dentro de un régimen que controla los movimientos, el ingreso de bienes, el trabajo, etcétera. Por lo tanto, hay que entender la ofensiva de parte de la resistencia que incluye al movimiento Hamás, pero no solamente a Hamás, sino también a otros grupos. Hay que entenderlo en ese contexto. Ahora, desde ahí en adelante, por cierto, la respuesta israelí ha sido, como siempre, extremadamente violenta, destructiva, que bajo la excusa de desarticular la fuerza militar de Hamás, lo que ha hecho es principalmente llevar a cabo una operación de exterminio del pueblo palestino. Por lo mismo se le ha denominado internacionalmente genocidio, porque explícita la intención de destruir a las personas, pero también de hacer imposible la reconstrucción de sus vidas, ¿no? Destruir las posibilidades, las condiciones de posibilidad de su vida, sus hospitales, sus escuelas, sus fábricas, los lugares donde se produce alimento, sus casas y edificios, y por lo tanto, la imposibilidad de volver a reconstruir su vida después de un ataque como este. Por lo tanto, por eso se ha caracterizado como un genocidio. En este momento, podemos decir que es una de las ofensivas militares en contra de un pueblo desarmado más brutales que han existido en la historia, sin duda, porque hay que recordar que esto no se trata de una guerra, de Israel contra Palestina o de Israel contra Hamás, sino que se trata de un momento más de esa larga historia de ocupación de las tierras palestinas y de exterminación del pueblo, de limpieza étnica, de desplazamiento forzado, etc. Sabemos que en este momento hay más de 1 millón de personas que han podido arrancar de la ciudad de Gaza, del norte, y que están, digamos, arrinconadas en el paso de Rafah, en la frontera con Egipto, expuestos no solamente a los ataques del ejército de Israel, sino también expuestos abiertamente a la inanición. O sea, Israel está hambreando al pueblo palestino para castigarlo y aterrorizarlo. En ese contexto han muerto más de 30.000 personas, de las cuales una mayoría son niños, niñas y mujeres, y por lo tanto es uno de los ataques más brutales que se ha visto contra la población civil también.
Pablo, me gustaría profundizar en un tema que tú mencionas, obviamente, los 75 años de ocupación. ¿Cómo lo describirías ese periodo, digamos, que se ha intensificado en el último tiempo, pero que ha hecho más o menos las mismas estrategias? Lo digo para quienes nos están escuchando en el aire puro. Y que siempre se tiende a hacer el relato de que es Palestina por un lado, con una frontera, y Israel por otro lado, con otra frontera. Entonces me gustaría que pudieras explicar un poco cómo es una vida, cómo es la vida cotidianamente en Palestina con esta Nakba en curso, como se le denomina, ¿no? Que la Nakba en la catástrofe palestina y que ahora está siendo intensificada en estos últimos meses.
Bueno, en primer lugar, en términos históricos, hay que recordar que la fundación del Estado de Israel en 1948 es un momento que es el sionismo, que era la idea de que era necesario el establecimiento de un Estado nacional para el pueblo judío, que es algo que era un sector, uno podría decir, es como un sector político, un partido político dentro del infinito mundo del judaísmo en todo el mundo, no solo en Europa del Este, que es de donde venía esa idea, sino también en Medio Oriente y en otros lugares del mundo. Y en ese contexto, bajo el apoyo del Imperio Británico y luego de Estados Unidos, ese proyecto sionista se empezó a cumplir antes de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto antes de el holocausto que llevó a cabo Alemania en contra del pueblo judío y de otros pueblos en Europa. Y por lo tanto, la colonización se viene instalando violentamente desde fines del siglo XIX en el territorio palestino, donde habitaban casi 1 millón de personas que llevaban ahí viviendo siglos, ¿no? Incluyendo personas judías. Pero se produjo un largo proceso de colonización y de invasión de las tierras que con apoyo de los imperios, como decía, fueron desplazando a la población palestina. Ahora eso se consolida el 48 y desde ese momento lo que ocurre, y sobre todo desde la Guerra de los 6 Días en 1967, que Israel logra tomar control de la mayor parte del territorio llamado de la Palestina histórica, y por lo tanto ese control es un control de fronteras. Es decir, los palestinos no controlan la entrada y salida de su propio país. Es un control económico, es decir, los palestinos no controlan la entrada y salida de recursos materiales, tanto financieros como productos, bienes. Y tampoco, sobre todo en Gaza, controlan el uso de recursos básicos como el agua, sin duda el acceso, digamos, a la tierra que está siempre amenazado por nuevos asentamientos de colonos. Por lo tanto, la vida cotidiana bajo la colonización israelí en Palestina es de una subordinación total, ¿no? De una falta absoluta de libertad en lo económico, en lo político, en lo cultural. Hay que pensar que la instalación del Estado de Israel significó el desplazamiento de personas de sus aldeas, de sus villas, de sus ciudades, la destrucción de esas ciudades y la reconstrucción de ellas con otros nombres, con otra historia. O sea, no solamente se desplazó a las personas o se las mató, sino que también se eliminó su historia, su memoria cultural, la historia y la experiencia de su pueblo. Junto con eso, hay un control del trabajo, por ejemplo, muy fuerte, donde allí donde se permite o donde se permitía a palestinos trabajar en el territorio de Israel, lo hacían a través de controles fronterizos, por ejemplo, terribles, en los que las personas tenían que pasar horas tratando de cruzar la frontera para ir apenas a conseguir trabajo, ¿no? Es intolerable, abiertamente, ¿no? Por lo tanto, los actos de resistencia por parte del pueblo palestino han estado presentes desde el comienzo, solo que es muy difícil resistirse contra un Estado colonial europeo que tiene el apoyo, en primer lugar, de la principal potencia mundial, que en este caso Estados Unidos, antes del Imperio Británico, y luego también de la Comunidad Europea en su conjunto. Por lo tanto, es una resistencia muy, muy débil en contra de ese tremendo aparato.
Justamente estamos conversando con Pablo Abufón de la Coordinadora por Palestina y queríamos saber justamente cómo se entiende este genocidio en vivo y en directo, que casi todo el mundo lo ha podido ver en sus redes, en las noticias y todo, y los gobiernos de casi todo el mundo han estado en silencio. La comunidad internacional que se llama, ¿no? Que se denomina, no han podido detener esta masacre, no han querido, no lo han logrado. Entonces, ¿cuál es el rol que hoy día nos cumple? Hoy día Israel está haciendo el genocidio en Palestina, ¿y después qué? Si esto no funciona, ¿no? Entonces, ¿cuál es, aparte de la gravedad que uno puede ver ahí, de que ya los derechos humanos se olvidaron prácticamente, ¿cómo se entiende que Israel tenga esta impunidad? Ya van 120 días. Más de 120 días.
Claro, yo por eso hacía la referencia antes a la relación fundamental que tiene Israel, en primer lugar, con el Imperio Británico, que es el que facilita la instalación del Estado de Israel, y luego con Estados Unidos, porque es impensable la creación de un Estado sin, digamos, un tremendo capital financiero para poder invertir en la construcción de todo un país desde cero, y también de una fuerza militar capaz de, en este caso, mantener oprimido y reprimido constantemente una población que existía en ese lugar. O sea, el mito, uno de los grandes mitos de la fundación de Israel es que ahí, que Palestina era digamos, una tierra sin pueblo, ¿no? Y eso es absolutamente falso, porque no solo árabes, sino también cristianos y judíos habían habitado esa tierra durante cientos, si no miles de años. Entonces, una de las cosas que sostiene la ocupación y el sistema de apartheid israelí en Palestina es el respaldo de Estados Unidos, particularmente, que financia permanentemente a Israel digamos, con subsidios gigantescos, con un respaldo en el sistema internacional de Naciones Unidas, donde veta todas las resoluciones que pueda para defender, mantener, digamos, a Israel andando, pero también el resto del mundo una complicidad directa en la medida en que Israel era uno de los principales exportadores de armas, sistemas de inteligencia y tecnologías de represión, donde incluso Chile es un gran comprador, y por eso ha sido un escándalo la decisión, ¿no es cierto?, del gobierno de excluir empresas israelíes de la feria de armas, la FIDAE. Entonces, para poder entender ¿cómo es posible que se sostenga este genocidio durante 120 días o más sin que nada se detenga? Hay que entender quiénes son los principales aliados que sostienen a Israel funcionando, ¿no? Y por otro lado, eso implica entender que el resto de los países que eventualmente, o los gobiernos que quisieran tener una voz en esto, se ven también amenazados por esta misma gran potencia internacional que es Estados Unidos o el conglomerado europeo, en contra de los intereses nacionales. Entonces, si algún país tomara la decisión de romper relaciones sería relaciones con Estados Unidos, o al menos entrar en un conflicto abierto con Estados Unidos como el, digamos, quien sostiene vivo el proceso colonizador israelí. Por eso yo creo que uno lo que puede ver en este contexto es que, ¿por qué es tan difícil detener el genocidio porque es muy difícil detener a Estados Unidos y su voluntad en el concierto internacional.
Claro. Pablo, entonces, ¿qué caminos tiene la resistencia palestina para su liberación y qué misión tiene en los pueblos, las comunidades, las organizaciones alrededor del mundo para apoyar esa resistencia?
Bueno, hay ejemplos en la historia que nos indican qué hacer cuando un Estado está llevando a cabo acciones que son atentatorias contra un pueblo en su conjunto. Por un lado, durante el siglo XX, los procesos de liberación nacional en América Latina, en África, en Asia, lo que hicieron fue principalmente que los pueblos organizados tomaron las armas abiertamente para defenderse de esos procesos coloniales, lo que ocurrió en las colonias francesas, belgas, portuguesas, en África, es lo que ocurrió en las colonias francesas también en África y en Asia. Y, por ejemplo, uno quizás de las historias más interesantes es la de Vietnam, primero en contra de los franceses y luego en contra de Estados Unidos. Pero pareciera que no estamos en un momento, ni tampoco el caso de Palestina es el mismo que de una colonia, de una metrópolis central que va y se instala en otro continente, sino más bien un colonialismo anómalo, que es el de un colonialismo de asentamientos, donde más bien una determinada población se instala y construye un nuevo país, y no una colonia de otro país, a pesar de que Israel tenga una relación con Europa y con Estados Unidos como si esa fuese la metrópolis, ¿no? Pero en este caso se trata de un nuevo país que se crea ahí, que desplaza a la población, y por lo tanto pareciera que la lucha armada, que ya ha sido levantada por el pueblo palestino, tiene dificultades para llegar a su objetivo, así como se pudo dar en el siglo XX. Otro ejemplo que tenemos es el de Sudáfrica, ¿no? El proceso de aislamiento internacional y de bloqueo a Sudáfrica en la época del apartheid, ¿cierto? Donde había un sistema de básicamente dos sistemas políticos, jurídicos, educativos, económicos, uno para los negros y otro para los blancos en Sudáfrica. Lo que hizo la comunidad internacional fue aislarla económicamente, políticamente, diplomáticamente, hasta forzar a ese estado a cambiar ese sistema. Eso es algo que ha ocurrido con Sudáfrica, que uno podría ver que ocurre por vías militares, por ejemplo, con la ex Yugoslavia. O lo que ha estado haciendo una parte del mundo con Rusia después de la invasión en Ucrania. Pero pareciera que no ocurre lo mismo con Israel, a pesar de que está cometiendo delitos, crímenes contra la humanidad que son peores que los que llevó a cabo Rusia, o digamos similares o de cualidades parecidas a las de, por ejemplo, los genocidios en los Balcanes o en África, donde los Estados Unidos se involucraron militarmente. Entonces, pareciera que un camino posible es el de el aislamiento y el bloqueo internacional a Israel, que pueda ser impulsado por países con, digamos, con el coraje y la voluntad para hacerlo, pero sobre todo con sociedades y comunidades que lo hagan, porque ahora lo que hemos visto en todo el mundo desde el 7 de octubre es que en la mayoría de los países la voluntad popular, entre comillas, o sea, las personas comunes y corrientes se movilizan en contra del genocidio, pero los gobiernos y los estados no reaccionan. Entonces, a pesar de que lo más probable es que hay una mayoría mundial que está en contra del genocidio y por acabar con la ocupación de Palestina, los gobiernos están optando por ignorar abiertamente a sus propias poblaciones para más bien subordinarse a la voluntad política, diplomática y militar de Estados Unidos y de Israel. Entonces, el camino, sin duda, es el camino de la movilización, de forzar a los estados y presionar a los gobiernos para que tomen esa posición, de tal manera que se les vuelva demasiado costoso seguir sosteniendo esa complicidad y ese silencio con la situación en Palestina. Por ejemplo, en Chile hemos tenido algunos gestos simbólicos que no tienen repercusiones directas en el sistema de apartheid o de ocupación en Israel. Por lo tanto, lo que ha hecho el gobierno de Gabriel Boric va en la dirección correcta, pero es tremendamente insuficiente para lo que necesitamos. Y por cierto que lo más probable es que Chile no sea el país que incline la balanza, ¿no? Porque la decisión política o diplomática de Chile no va a ser el principal daño. Pero los países que toman decisiones van sentando precedente y otros países se suman, ¿no? Es evidente que eso ocurrió con la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, en una demanda por genocidio que se lleva ante esa corte, el principal, el Tribunal Superior, digamos, de las Naciones Unidas, y que eso hizo que esa acción individual de un país que a lo mejor no podía inclinar la balanza por sí misma, sumó y llevó a una situación política internacional que no habíamos visto antes, que es que Israel se ve obligado a estar en el banquillo de los acusados por genocidio. Por lo tanto, hay que seguir avanzando en esa misma línea, la movilización para presionar a los gobiernos y conjunto de las instituciones de un país, de un Estado, para aislar y bloquear a Israel hasta forzarlo a detener el genocidio y hacerlo acabar con la ocupación.
Por lo que ocurrió con Lula en Brasil, que se suma a Colombia, y bueno, entonces a Chile le
Claro.
da un poco más de libertad con el tema de la FIDAE.
Por ejemplo.
Claro. Oye, Pablo, una pregunta que no la puedo dejar pasar tiene que ver con el uso de la resistencia armada y Hamás. Como que todo el mundo necesita justificar la defensa de Israel en el primer momento del 7 de octubre. Y la operación de Israel en defensa de su territorio cuando Hamás y las fuerzas de la resistencia palestina hacen esta operación para tomar rehenes y poder negociar el tema de los prisioneros y otras cosas que están ahí todavía en camino, ¿no? Entonces, te quería preguntar cuál es la posición de la coordinadora respecto a este discurso que... Por lo menos, donde hasta donde yo he podido escuchar, todo el mundo necesita decir, no, si yo condeno el genocidio israelí, pero también condeno lo que hizo Hamás. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es necesario? ¿O es un discurso medio vacío que se ha tornado, ¿no? De justificar simplemente el final, porque finalmente lo de Israel ya va mucho más allá de lo que ocurrió el 7 de octubre.
Sin duda. Yo creo que justificar, condenar, son acciones comunicacionales que pueden operar en, no sé, en ámbitos diplomáticos, donde esas cosas son importantes, pero para las organizaciones sociales, para los sectores organizados, para el pueblo, para una persona común y corriente, nosotros no tenemos por qué entender las cosas en esos términos, ¿no? Podemos entenderlo en términos que son más cercanos a los de nuestra vida. Si nosotros viviéramos, si una persona común y corriente viviera 75 años, ¿no? Por lo tanto, varias generaciones, bajo un sistema de opresión colonial que los trata como, ni siquiera como ciudadanos, sino como, digamos, súbditos de un sistema tremendamente injusto, es perfectamente comprensible, cualquier persona podría entender que uno haría lo que fuese necesario para poder sacudirse de encima esa opresión, ¿no? En Chile han habido muchos ejemplos de eso. Probablemente uno de los más masivos fueron las jornadas de protesta nacional desde 1983 al 86, donde el pueblo de Chile salió a las calles con y sin violencia a sacudirse encima la dictadura. Y con eso, de algún modo, puso en pie, echó a andar el proceso de salida de la dictadura, ¿no? Entonces, más que justificar o condenar, lo relevante es poder comprender los procesos y por qué ocurren las cosas, ¿no? ¿Por qué ocurre lo que ocurre el 7 de octubre? Bueno, ocurre porque hay un proyecto que se llama sionismo que busca instalar sobre territorio palestino donde ya habitaba una población, un estado con una migración europea y que lo que hace fundamentalmente es desplazar a esas comunidades, porque no digamos que puede ser un proceso como, oye, pongámonos de acuerdo, instalémonos y vivamos todos juntos en paz y armonía. No, paz y armonía para los que son reconocidos como nacionales del Estado Nacional Judío y infierno, destrucción, exclusión y exterminio para los que no son reconocidos como tales. Por lo tanto, ese es el marco de comprensión con el que podemos entender tanto las acciones de Israel como las acciones del pueblo palestino. Y los israelíes no tienen ningún problema en decir eso, ¿no? Ese es su proyecto. Por lo tanto, ¿por qué los palestinos tendrían o tendríamos que ocultar cuáles son nuestras intenciones de emancipación y de liberación? Ahora, Como en cualquier proceso de resistencia o en cualquier proceso de luchas, uno puede tener diferencias tácticas, estratégicas, y esos son debates y son, digamos, debates y combates que se tienen en todos los sectores políticos, militares, etcétera, ¿no? Es una discusión sobre cuáles son las tácticas más adecuadas. En el mediano, en el largo plazo, en el corto plazo, porque uno podría pensar, bueno, la acción de Hamas ha repercut tiene como efecto, que es lo que muchas personas dicen, tiene como efecto que hayan 30.000 muertos. Pero también uno puede pensar que las acciones de Hamas tienen, o de la resistencia palestina en este momento, tienen a Israel en su momento más débil internacionalmente, con una crisis política interna, y a punto de, digamos, de poner en jaque al gobierno fascista y sionista de Netanyahu, que ha estado muy criticado dentro de Israel y fuera también, poniendo, digamos, de manera un poco complicada su relación con Estados Unidos. Y por lo tanto, lo que hay que mirar para valorar o evaluar una acción no es solamente una de sus consecuencias, sino el conjunto, ¿no? Sin duda que el genocidio no empezó el 7 de octubre, ¿no? Por eso creo que hay que entender las acciones de Israel desde el 7 de octubre como el último paso en un largo plan genocida que ha tenido Israel con respecto al pueblo palestino en ese territorio. No solamente como una respuesta coyuntural a un ataque, porque ese tipo de acciones, bombardeos, hambrear, destruir hospitales, tomar gente prisionera, son cosas que Israel viene haciendo desde antes del 48. No es algo que digamos que sea algo nuevo. Entonces yo creo que las valoraciones que se tengan sobre la táctica utilizada por algunos elementos de la resistencia es un debate abierto con el que no hay que tener miedo porque uno puede discrepar de no por eso tampoco debiésemos tomar, creo yo, la posición de justificar cualquier cosa. Hay que poder criticarlo en el marco de una comprensión de que se trata de resistencia, de que eso no es terrorismo, porque la definición, lo que hace el terrorismo, ¿no? Es como cuando se le llama terrorista al pueblo mapuche en resistencia, ¿no? Cuando se dice que son terroristas es una manera de anular cualquier comprensión política del problema, de concederle a ese sujeto en resistencia sus argumentos propios y se lo convierte en una especie de psicópata colectivo que lo único que quiere es destruir, ¿no? Y eso no es así ni en el caso de Hamas, ni en el caso de Israel tampoco, ¿no? Israel tampoco es un estado psicopático, es un estado-nación en una clave etno-nacionalista y sionista. Eso no es psicopático. Se sigue muy racionalmente de un estado sionista el exterminio de los palestinos. Para ellos es completamente normal y natural verlo en esa dirección. Solo que es genocidio, digamos, eso sin duda.
Bueno, estamos conversando la última patita con Pablo Abufón aquí en el aire puro. Y tenemos movilizaciones en Santiago y en Chile, en realidad. Entonces, cuéntanos un poco las motivaciones. Yo sé que el 30 de marzo es el Día de la Tierra Palestina, pero se está convocando para el 17, para el 23 y para otras fechas más en diversos lugares. No sé si nos puedes contar ahí. Las diversas acciones.
Así es. En este mes de marzo, como dices tú, se cumple un año más de la conmemoración del 30 de marzo, que es el Día de la Tierra Palestina, que es una fecha internacional de conmemoración, que lo que hace es unir a la comunidad palestina y también a quienes solidarizan con la causa palestina en todo el mundo en torno a ciertas movilizaciones o acciones. Por lo tanto, en el camino hacia ese 30, desde la Coordinadora por Palestina nos empezamos a mover desde el verano ya para poder organizar algunas fechas. Entre ellas está una movilización el domingo 17 con la intención de, en Santiago, generar una marcha que pueda mostrar la solidaridad con el pueblo palestino. El día 23 lo hemos caracterizado como una jornada nacional de movilizaciones, es decir, una movilización no solo en Santiago, sino también en otras ciudades, porque es muy importante saber que hay palestinos, palestinas y también gente que solidariza con Palestina en todo Chile. Y por lo tanto, el 23 van a haber acciones en muchos lados, en Puerto Montt, en Valdivia, en Concepción, en Chillán, en Maule, en Valparaíso. van a haber movilizaciones. En Santiago también vamos a tener una movilización, una marcha. Van a haber caravanas, por ejemplo, una que va a venir desde Valparaíso, va a salir en la mañana hasta Santiago para sumarse a la marcha. Y por lo tanto, va a ser un día movilizado en todo Chile. Y el día 30, al menos hasta ahora, acá en Santiago, se está convocando a una actividad político-cultural en la Plaza de Ñuñoa para conmemorar el Día de la Tierra Palestina. Eso va a ser el día domingo 30. Entonces, tenemos tres fechas: el domingo 17, una marcha acá en Santiago; el sábado 23, una jornada nacional de acciones y movilizaciones por Palestina; y el día sábado 30, al menos acá en Santiago, una conmemoración del Día de la Tierra Palestina, pero me imagino que se están organizando otros eventos en otros lugares de Chile.
Bueno, Pablo, gracias y te dejo ahí la palabra para que puedas decir su frase final ahí de cierre.
Bueno,
Y
primero
muchas
que todo
gracias.
agradecer, sí, agradecerte por la conversación, saludar a todas las personas que han estado escuchando el programa y hacerles abiertamente una invitación a pensar seriamente en lo que significa hoy día Palestina en este contexto, lo que significa que veamos un genocidio televisado y que eso nos tenga tan desmovilizados, con tan poca rabia. ¿Y por qué es importante? No solo porque moralmente es muy reprochable que se esté asesinando a tantas personas en esa circunstancia, en otro lugar del mundo, sino porque en este contexto, lo que está haciendo Israel y el proyecto de Israel es abiertamente una amenaza para el resto del mundo. O sea, lo que está ocurriendo en Palestina podría llegar a ocurrir en cualquier lugar del mundo y podría pasar que nos estén masacrando y que a nadie le importe en el resto del mundo. O que aunque a mucha gente le importe, ¿no? Aunque mucha gente se movilice, aún así nuestros gobiernos no hagan nada al respecto. Por lo tanto, lo que yo creo que es fundamental entender hoy día para chilenas y chilenos, sean o no descendientes palestinos, tengan alguna solidaridad o no activa con el pueblo palestino, es entender que lo que está en riesgo con el genocidio en Palestina es el destino de la humanidad, es el valor que tiene los derechos humanos, es el valor que tiene el sistema internacional de Naciones Unidas para poder frenar este tipo de cosas, ¿no? Es la responsabilidad que tienen los estados a nivel mundial de hacer cumplir los acuerdos y los tratados internacionales en contra del genocidio, la tortura, etcétera. Por lo tanto, a pesar de que parezca algo lejano, lamentablemente, en este contexto de crisis mundial, está más cercano de lo que creemos. Así que es una invitación a reflexionar sobre eso y a activarnos y movilizarnos en función de esa reflexión también, porque solidarizar con Palestina hoy es ir, digamos, engendrando la solidaridad futura que otros tendrán con nosotros y nosotras cuando nos toque algo tan difícil como eso.